aviador militar, piloto de planeadores, aviones y helicópteros, como nos gusta eso, valga acá, operador RPA clase 3 y además es licenciado en sistemas aéreos. Franco Melgarejo, muy buen día aquí en Radio Nacional, todo el equipo y Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo va?
Adrián, todo el equipo, muy buenos días. Muy bien y muy, muy agradecido por esta llamada
No.
y que toquen este tema que es importante,
Bueno, gracias a
al menos
vos.
para mí.
Me dicen que estabas en simulador.
En este momento, sí, estoy en una empresa entre las actividades que también está bueno que la gente sepa, existe también un mundo de los drones que muchas veces no se conoce, que es el mundo de la investigación y el desarrollo.
I
Muchas
más
veces
D, I
asociamos
más
los...
D.
Exactamente, muchas veces asociamos... los drones con la actividad en el agro, que es muy grande
Sí.
en nuestro país, lo asociamos con cuestiones de seguridad, que también te puedo contar un poco que trabajo del otro lado también en sistemas antidrones, y también hay un área que la gente por ahí no conoce, que es el área de investigación y desarrollo, que es un
Sí.
área en donde todas aquellas personas que no necesariamente sepan volar un dron o les interese volar un dron, pero que les interese la tecnología, también requiere mucha mano de obra capacitada, ingenieros electrónicos, ingenieros aeronáuticos, todas
Sí.
las áreas de la ingeniería que se pueden aplicar a desarrollos nuevos o muchas veces tomar e implementar cosas que vengan de afuera, pero que son necesarias adaptarlas a nuestras
Sí.
necesidades.
Yo sí, yo me imagino, Franco, una tontera, pero que seguramente puede servir, un dron que tenga una suerte de repetidora de radio, de comunicaciones, que vos lo puedas subir ante una eventual situación de crisis y demás, y que ese dron te permita comunicarte mejor y a mayor distancia. Como lo
100% se usan drones para hacer eso. De hecho, esos drones incluso generalmente suelen estar, vulgarmente podríamos decirle, anclados al terreno. Es decir, tienen, para que la gente se lo haga en la cabeza, no es así el sistema, pero para que se lo imaginen, un cable muy largo, un prolongador, y esos están unidos directamente a un generador que les permite volar todo el tiempo que necesiten sin recargar baterías y se usa de repetidor en zonas donde la orografía, por ejemplo, no permitiría llegar del otro lado de una montaña, por ejemplo, uno podría hacerlo con un dron, sí, 100%.
dijiste algo, Franco, antidron, ¿no? Que hay también una
Sí.
especialidad que es antidron. Yo recuerdo en algún dispositivo de seguridad, justamente cuando el presidente estaba inaugurando sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, del dispositivo de seguridad, una de las cosas que mostraron y me llamó mucho la atención era como una división antidron.
100%. Hoy en el mercado se está usando mucho, se está comercializando mucho porque las amenazas son importantes y lo que es antidrone se dividen en tres etapas. La etapa básica, que es la detección, uno puede detectar de dónde viene el dron o detectar dónde está el que lo está volando. La segunda etapa, que se llama spoofer, que es engañar al dron. Uno toma la señal del
Ah,
dron y lo engaña, lo manda a otro
sí,
lado,
como
hace
sí,
que se pierda.
como la guerra
Y
cuando
la tercera.
tiran el papel de aluminio, ¿no? En el Malvinas se usó mucho eso.
Claro, exactamente. Esos sistemas son para evitar misiles. En este caso, vos lo que haces es trabajar sobre el GPS, por ejemplo, o las señales de radio del dron, lo confundís y haces que vaya hacia otro lado y lo alejás de vos. Y la tercera etapa, que es la etapa en la que uno puede bajar el dron, destruirlo al dron, que legalmente esa tercera etapa solamente está permitida para fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Pero existen tres niveles de seguridad porque hoy en día en los servicios penitenciarios, cuando uno tiene que proteger una personalidad de alto valor político o en algunas de esas necesidades, se utilizan equipos así que incluso se pueden montar en vehículos y se está trabajando mucho en ese lado. Si bien a mí me gusta diseñar drones para que vuelen, también trabajo en el otra área, en la otra área que es necesaria, que es cuando no querés que vuelen en un lugar y esos sistemas lo permiten.
Muy bueno.
Franco, buen día, ¿cómo te va? Fernanda Carbonell
Buen
te
día.
habla. Una vez,
Sí.
claro, viendo películas, ¿no? No sé si era Fauda, ¿cuál era? Que había un dron que tenía el tamaño, y no sé si eso existe o si fue solamente en esa serie, del tamaño de una mosca.
Existen drones, sí, de todos los tamaños. Existen drones muy pequeños que se utilizan fundamentalmente en el ámbito militar para cuestiones tácticas, cuando uno tiene que hacer una incursión, por ejemplo, en un barrio, entre casas, en lugares muy chicos. uno puede utilizar ese tipo de drones que generalmente sus capacidades son limitadas, muy poquitos minutos de vuelo, pero al menos te permite tener una visión y ampliar la distancia a la que el operador está viendo, el soldado está viendo, como para tener un panorama del entorno. Y a su vez, al mismo tiempo, en las operaciones hay otros drones más grandes, sí, que le están dando un panorama más general.
Y hay drones que tienen capacidades armamentísticas.
100%. Yo he tenido la oportunidad, gracias a la Fuerza Aérea donde me formé, ya estoy retirado hace muchos años, de hacer cursos en Estados Unidos, donde vos volás aeronaves con capacidad de armamento. Nosotros, yo no operé con capacidad de armamento por una cuestión, obviamente, de seguridad nacional. Esa parte está vedada, pero las mismas aeronaves las he podido operar y son aeronaves que tienen, para que ustedes se imaginen, el tamaño de un avión normal que ustedes ven en un aeroclub y con capacidades de muchísimas horas de vuelo y con capacidades armamentísticas. Pero obviamente son tecnologías muy, muy, muy limitadas a estados fundamentalmente.
Claro, estados, hoy una de las razones que nos motivó a llamarte, porque es súper interesante lo que estamos escuchando, era la situación que se ha dado en Ucrania, Rusia y demás, a nivel militar, y después en otra sección que es la de policiales aparece que descubrieron y detuvieron a un pequeño grupo de narcos en Rosario que utilizaban para sus operaciones un dron, que me imagino por ahí más sencillo, hasta por ahí era para el reparto, no sé, pero usaban un dron.
Bien, con respecto a eso, la guerra, si vamos a los drones militares, la guerra muchas veces, es frío lo que voy a decir, pero se define por números económicos. Entonces, hoy lo que se está dando con Ucrania es que vos tenés, por ejemplo, países con muchísima capacidad armamentística, con drones muy poderosos, pero también existe el otro extremo, que son drones muy pequeños, muy baratos, muy fáciles de hacer, que generan poco daño, pero que si los haces en masa, son difíciles de detectar, son difíciles de frenar, y le genera un estrés al sistema de defensa general que les insume mucho esfuerzo para evitarlos. Y con respecto a lo que decís de los servicios penitenciarios, una de mis especialidades en el trabajo antidrones es asesorar a unidades de detención en sistemas con estos tres niveles que yo te digo: detectar, engañar y hasta poder derribar drones que se aproximan a las unidades penitenciarias, ya sea para tener información, porque la información vale muchísimo también, tener imágenes, saber dónde están los puestos de guardia, los horarios de relevo, un montón de información que pueden obtener mediante los drones, además de lo que habitualmente pensamos que es introducir algún elemento no permitido dentro de la unidad.
Ahora, Franco, ¿está regulado? ¿Qué regulación hay? Porque puede, por ejemplo, el vecino del piso 13 del edificio de enfrente meterse con su dron en mi terraza.
Bien, excelente. Bueno, para ser piloto de dron vos tenés que hacer un curso en lo que se llama CIAC, Centros de Instrucción de Aviación Civil, que son centros habilitados por la Administración Nacional de Aviación Civil para darte la licencia de piloto. Yo soy instructor en esos centros y mi especialidad es marco normativo. Sí hay normativas, se llaman RAC, RAAC 100, 101 y 102. Es la normativa vigente en el uso de drones, y vos, para drones de menos de 250 gramos, podrías volar sin tener una licencia. Para drones de más de 250 gramos y algunas circunstancias particulares, sí o sí necesitas licencia. Es más largo el tema, pero sí está regulado. Es importante que la gente entienda de que siempre la responsabilidad es del que está volando. Exacto. Y uno no puede alegar que no sabe. Entonces, si algo sucede, si lastiman a alguien, e incluso, aunque no estén dentro de lo que abarca la normativa específica de drones, si vos le generás un daño a un tercero, te caerá la ley civil o el código penal, bueno, que corresponda.
De hecho, cuando recién empezaban a verse los drones, uno de los grandes temas era el volarlos en áreas próximas, por ejemplo, a parque, ¿no? A aeropuerto, aeroparque y demás. Recuerdo que esa es una restricción de las primeras que surge. Uno está acostumbrado a ver los drones que utilizamos para filmar, para hacer imágenes de DJI y demás, pero en el caso de lo que estamos hablando, de estas naves no tripuladas, ya hay otra mirada, otro uso y otro registro, como decía recién Franco. ¿Y tienen también matrícula Lima Víctor los drones?
Exactamente. Desde el decreto presidencial, el 70, ya los drones
Como los aviones, digo. Como los
ya han sido, exacto, ya han sido definidos como aeronaves. Antes ya se tomaban como aeronaves, tácitamente ya lo teníamos, pero en ese decreto ya se nombró directamente que los drones, tácitamente, ya está explícitamente, perdón, definidos como aeronaves. Por lo tanto, le caben todas las responsabilidades al piloto de un RPA, que es el término correcto para drones, les caben las mismas responsabilidades que a un piloto de una aeronave tripulada.
Súper interesante lo que contás, la
es
cantidad
de James
de usos.
Bond.
No, no, además la cantidad de usos en La Paz y
me
en
da miedo.
Y, no, La Paz y en la guerra, digo, uno piensa, y lo que debe estar trabajando y lo que trabaja la Fuerza Aérea, justamente, como trabajan en el área espacial, en el área de drones, eso es importantísimo. Franco, muchísimas gracias, porque nos vamos a las noticias, favor, pero nos quedamos con muchas ganas de algún día volver a hablar de estos temas y, bueno, como lo que está sucediendo, porque están cambiando también de alguna manera la forma de hacer un montón de actividades, como dijimos, en la guerra, pero también en la paz. Así que muchas gracias, Franco.
No, por favor, Adrián, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buena jornada.
Buen día.